La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Celebro saludarles en esta mañana de lunes 14 de septiembre, un día que va a comenzar con lluvia en Galicia y en el Cantábrico, donde han bajado las temperaturas. Por la tarde va a abrir, habrá sol en toda España con temperaturas muy agradables, y mañana martes parece que llega un frente por Galicia que nos va a dejar, aunque solo sea por unas horas, un anticipo del otoño. Es lunes, el mejor día de la semana, el día espléndido, redondo, rotundo, por fin, de nuevo, el trabajo, levantarse pronto, tomar un metro, un autobús, un coche o ir andando, dirigirse hacia algún lugar, tener algo que hacer, bueno, esas cosas que desgraciadamente no puede contar todos. Porque hay muchos que están deseando tener cosas que hacer, todavía no las tienen. Bueno, hay una noticia de esta madrugada que nos ha llegado de Egipto, concretamente de la parte de Egipto donde están los oasis en la frontera con Libia, una zona muy, muy atractiva, pero que está, digamos que limitada por las autoridades egipcias por motivos de seguridad. Bueno, pues al parecer, unos turistas de nacionalidad mexicana, nacionalidad egipcia, andaban por allí y en un altercado o en un choque o en una actuación absolutamente confusa, todavía a estas alturas, han muerto 10 de ellos, han muerto 12 de ellos, perdón, y 10 han quedado heridos después de que los agentes de la Fuerza de Seguridad Egipcia confundieran los vehículos en los que viajaban con terroristas. Y pero pueden ustedes imaginarse lo que es. La noticia que tengo es exactamente lo que le he contado. No tengo más. Solo sé que el gobierno mexicano ha exigido explicaciones, una investigación a fondo sobre lo ocurrido, y a medida que pasen las horas iremos conociendo algunas otras cosas que evidentemente se las iremos contando. Y bueno, este es seguramente o va a ser el cuento durante muchos días, no ya tanto de la pasión de catalanes, que dura hasta el día 27 y el día 28 y luego ya veremos, sino la crisis de los refugiados, que Europa no zanja, porque Europa haya admitido en su seno, con toda algarabía y felicidad, a 120.000 personas provenientes de Irak y de Siria, huyendo de los conflictos bélicos que se viven en aquellos lares. Ayer una columna interesante de John Juaristi, hablaba del narcisismo de Europa. El narcisismo de Europa, de esta Europa que sale a aplaudir a los refugiados, en realidad se está aplaudiendo ella misma. Contenta y convencida de que haciendo eso tiene esa la satisfacción de ser tan buena. Eso que está bien y es digno de aplauso, el recibir a estas personas, desde luego lo que no acaba aquí, no es una escena. Es una escena que van a poder revivir muchas más veces aquellos que están deseando poner en marcha esa performance de bondad. Sí, criticar a la gente por ser buena también desde luego no es el caso, ¿no? Pero van a tener muchas más oportunidades porque, miren, en Grecia siguen recuperando cadáveres del mar. Han naufragado en el mar Egeo una embarcación repleta de refugiados y de inmigrantes frente a la isla de Farmakonisi, que está a unos 12 kilómetros de Turquía. El último dato habla al menos de 34 muertos, hay de todo, bebés, personas mayores, menores. Según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 2.600 personas se han ahogado este año tratando de cruzar el Mediterráneo. Si levantásemos la piel al mar, ¿qué nos encontraríamos en algunos lugares ahí debajo? Bueno, y Alemania lo que ha hecho ha sido restablecer los controles en su frontera con Austria. Dicen que para poder recuperar el orden en atención a los refugiados y también el tráfico ferroviario. Esto quiere decir que solo puede entrar en Alemania quien tenga el papel en regla, los papeles en regla. y supone la suspensión de los acuerdos de Schengen durante un tiempo, que es una cosa que está contemplada en los acuerdos. O sea, hay determinados momentos que un país en un momento de crisis puede suspender Schengen. A las 3 de la tarde comienza en Bruselas la cumbre extraordinaria de ministros de Interior y van a decidir si dan su respaldo político, que lo darán, a la propuesta para repartir 120.000 refugiados que han llegado a Hungría, a Grecia y a Italia. Bueno, este fin de semana hemos sabido, o hemos confirmado lo que todo el mundo sospechaba en el caso de la peregrina de Astorga, la peregrina norteamericana, Denise Pica, de 41 años, que había desaparecido el mes de abril, cuando estaba haciendo el camino. El camino después de León a Astorga, Astorga-Rabanal, Rabanal-Molina Seca, es los Montes de León, es un camino realmente bellísimo. Si además incluso haces un escorzo para visitar Castrillo de Polvazares, pues ves un pueblo inusitadamente bello como Castrillo, donde se come muy bien, por cierto. Bueno, esta mujer, el caso es que se sabe, cuando estaba desaparecida, las investigaciones de la policía española fueron llegando, por cierto, quienes investigaron este caso son profesionales de contrastadísima experiencia, de muy contrastada experiencia y efectividad. Se ha llegado a detener, como saben, a Miguel Ángel Muñoz Blas, un tipo, un sujeto de 39 años, que confesó ante la policía haberse deshecho del cadáver de esta mujer que hoy va a llegar al Instituto Anatómico Forense de Ponferrada. Este acosaba a las mujeres por el camino. Se acosaba, bueno, llegaba, las acompañaba, les sacaba dinero, entonces, un pajarraco de mucho cuidado. La familia de Denise ha remitido una carta en la que agradece los esfuerzos para resolver el caso y quiere repatriar el cuerpo lo antes posible a Estados Unidos. Y el viernes, yo no sé si ustedes vieron las imágenes o si ustedes participaron en la manifestación de la Diada, por cálculo de probabilidades había tanta gente que seguramente hay alguno escuchando ahora. Oiga, la verdad, yo no sé si había 1,5 millones, 500,000, como dicen otros, 800,000 o 2,000,000. Pero ahí había mucha gente. La Meridiana es grande, ¿eh? Y la Meridiana estaba atestada. En un carácter, por cierto, festivo, cívico y muy feliz de haberse conocido todos los que allí estaban. La organización, impecable. Sí, gustará más, gustará menos, compartirá usted los argumentos, no los compartirá, pensará que es que están teledirigidos, que la... Sí, todo lo que usted quiera. Pero la organización, impecable. Un alarde de fuerza en toda línea. ¿Quiere decir eso que por ese alarde de fuerza tenga que efectivamente dársele la razón a las reivindicaciones que planteaban los que allí estaban? Esa es otra cuestión. Ahora, negar evidencias es tontería. La diada del 2015 ha sido una diada solo de independentistas. Y puede decirse que todos los que estaban allí eran independentistas. Desde luego, si todos los que están allí van a votar la Junta, la Junts pel Sí o las CUP o algo parecido, pues hombre, si no se acercan a la mayoría absoluta, la verdad será de milagro. Algunos podrán decir, no, pero es que, oiga, allí estaban todos los que van a votar. Bueno, a lo mejor alguno se quedó en casa también. El problema está en que los que no quieren ese tipo de aventuras que preconizaban en los discursos eran, bueno, ¿para qué quieren contarle? Bueno, era la ensoñación permanente. Los que no están de acuerdo con esos discursos o con esa manifestación pueden votar a otro tipo de partidos, pero es que hay una muy buena cantidad que son pasotas. Es decir, que pasan, les da igual. Oiga, a mí no me mareé. Como mucho ya iré a votar a las generales y ya me lo pensaré. Sí, en aquellos que con más o menos complejos expresan su deseo de seguir perteneciendo racionalmente a una España autonómica y descentralizada, etcétera, etcétera. No existe esa voluntad de performance que sí hay en el cantón independentista, pues oiga, ganan por goleada. Luego, si quiere, ya le pormenorizo algunos detalles de lo que han dicho unos, lo que han dicho otros, de lo que declaran por aquí o que, en fin, declaran por allá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en fin, que era impresionante, sí, enhorabuena a los organizadores. ¿Eso significa compartir con los organizadores algún tipo de criterio? No, ninguno, desde la A hasta la Z, ninguno. Al menos en el caso de este que les hablo. Ahora, oiga, cuando las cosas se hacen bien, se hacen bien. Son las 6:09, 5:09 en Canarias y vamos a conocer todas las noticias del día ahora en estos titulares.
Los productores de leche mantienen el bloqueo a la industria de la distribución en Galicia. 20 millones de litros de leche sin distribuir han ido a parar a la basura.
Los controladores aéreos deciden hoy si mantienen sus movilizaciones, incluida la huelga. Los paros parciales se suspendieron el pasado mes de agosto.
California declara el estado de emergencia por varios incendios forestales fuera de control. Miles de personas permanecen evacuadas. 16.000 hectáreas de bosque han sido arrasadas por el fuego.
La celebración del Año Nuevo Judío deja una nueva escalada de la violencia en la explanada de las mezquitas. Hay un centenar de palestinos heridos tras el intercambio de piedras y gases lacrimógenos con la policía.
Jeremy Corbyn comienza hoy a formar su equipo tras ser elegido líder del Partido Laborista Británico. Más de 15.000 personas se afilian al partido tras conocerse su nombramiento.
Los reyes llegan hoy a Washington en su primer viaje oficial a Estados Unidos. La reina Leticia cumple mañana 43 años.
Novak Djokovic gana el US Open y se consolida como número uno mundial. Ha vencido esta madrugada a Roger Federer por 3-1.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Apasiona, conmueve, emociona, deslumbra, electriza, acalora, enardece.
Vuelve la Champions. Este martes, Real Madrid, Shakhtar Donetsk. Sevilla, Borussia Mönchengladbach. Galatasaray, Atlético de Madrid.
Tremendo.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Muchísimas gracias por escucharnos.
Escucha Tiempo de Juego y también La Linterna en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
9.256. Serie 13.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hoy lunes es el día marcado para que los países europeos comiencen a debatir el plan de reparto de refugiados que propuso la Comisión Europea. Lo que pocos esperaban es que para esa reunión Alemania hubiese reactivado los controles fronterizos ante la gran avalancha de refugiados que está recibiendo. Para que se hagan una idea, tan solo este fin de semana han entrado en Alemania 40.000 personas. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Alemania restableció ayer los controles fronterizos con Austria y bloqueó el tráfico ferroviario entre los dos países. El ministro de Interior, Thomas de Maizière, justificó el paso como necesario para reordenar el flujo de refugiados y reconoció que también era una señal a Europa. Esta medida es también una señal a Europa. Alemania cumplirá con su responsabilidad humanitaria, pero para poder hacer frente a esta inmensa cantidad de refugiados es necesario que sean repartidos solidariamente entre todos los países europeos. Merkel comunicó personalmente al canciller austriaco la decisión y la ha justificado con la situación vivida en las últimas horas. Alemania desea seguir cumpliendo con su responsabilidad humanitaria, pero está al borde del caos. Solo este fin de semana han llegado 40.000 refugiados al país. En Múnich, donde en las horas pico entraban trenes unos 500 por hora, están siendo instalados en el Estadio Olímpico. En palabras del ministro de Transporte, Alexander Dobrindt, se ha llegado al límite de la capacidad de resistencia.
Los colectivos humanitarios denuncian que en Hungría, la antesala de Austria y Alemania, se sigue tratando a los refugiados como si fueran ganado, informa Manuel Ángel Gómez.
La ONG Human Rights Watch dice que las condiciones en los centros de detención de refugiados de Roske, en Hungría, son horribles, inhumanas. Lidia Gall, investigadora de esta ONG, nos ha contado que los refugiados están como animales.
We have several thousands of people being kept in pens.
Asegura que en estos centros hay varios miles de personas en tiendas, encerradas como ganado, con muy poca comida, poco agua, sin asistencia médica. Hay refugiados que han sufrido infartos o convulsiones y nadie les ha atendido. No pueden entrar y salir libremente y el gobierno húngaro no permite el acceso a estos centros de detención de ninguna ONG ni a los periodistas.
6:15, 5:15 en Canarias. El presunto asesino de la peregrina estadounidense, cuyo cadáver aparecido en Astorga, va a comenzar hoy a dar explicaciones ante la justicia. Todo indica que el detenido aprovechaba la situación de su finca para hostigar a las peregrinas. COPE Astorga, Ricardo García.
En la mañana de hoy pasará a disposición del juzgado número 2 de Astorga el presunto autor de la muerte de la peregrina estadounidense Denise Thiem, que fue vista por última vez en Astorga el día 5 de abril. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en su comparecencia ante los medios en Astorga, indicó que hoy lunes espera la llegada de ADN de los familiares de Denise desde Estados Unidos para certificar que el cuerpo hallado en las proximidades de Santa Catalina de Somoza se corresponden con la peregrina desaparecida. El Cabildo de la Catedral de Santiago de Compostela ha trasladado el pésame a la familia de Denise y anuncia la celebración de una misa de funeral el próximo miércoles.
Cuarto día de campaña electoral en Cataluña, donde el paso de las horas confirma que los separatistas no piensan bajarse del burro. El presidente catalán Artur Mas ha confirmado en una televisión de ámbito nacional que no le importa el recuento de votos. Con que tenga mayoría en escaños, dice, piensa proclamar la independencia. COPE Barcelona, Ángela Sánchez.
Artur Mas mantiene que con mayoría de escaños el 27S Cataluña iniciará el proceso de independencia. En declaraciones al objetivo de La Sexta volvió a insistir en que los votos se cuentan en un referéndum y como el Estado no lo ha permitido, ahora se contarán escaños como en todas las elecciones.
Idealmente escaños y votos. Ahora, se lo confirmo, si tenemos mayoría absoluta de diputados a favor del sí, iniciaremos el proceso para constituir un Estado en Cataluña.
Además, avanza que el proceso secesionista ya es imparable, aunque haya propuestas desde el Gobierno se puede hablar, pero no frenarlo. También se muestra convencido de que si Junts pel Sí obtiene mayoría, se irá president y reitera que Convergència nunca ha cobrado comisiones ilegales de ningún tipo.
Y hoy conoceremos si vamos a tener nuevos problemas en los aeropuertos. Los controladores aéreos dieron una pequeña tregua durante las vacaciones de verano, pero hoy lunes podrían volver a la carga, Álvaro Coutelenc.
Después de suspender los paros en agosto para no afectar a los usuarios, los controladores aéreos deciden hoy si retoman sus movilizaciones. La propuesta del sindicato mayoritario busca es hacer dos nuevas jornadas de huelga, los días 26 de septiembre y 3 de octubre, pero a diferencia de los paros de junio, que fueron de 5 horas, se propone que estos nuevos sean de 12, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Las reclamaciones siguen siendo las mismas, que la patronal Enaire archive las 61 sanciones impuestas en Barcelona por el polémico cierre del espacio aéreo de 2010 y que readmita al controlador despedido en Santiago por ese mismo hecho.
Y en deportes, vaya ambientazo que había ayer en Madrid. Terminó la Vuelta a España con la victoria del italiano Fabio Aru. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
Paloma, muy buenos días. Buenos días a todos. Fue tercero Fabio Aru en el Giro de Italia y había hecho podium. Fue segundo también en la carrera italiana y ayer primero, en lo más alto del cajón, en la Vuelta Ciclista a España, que es su primera gran ronda por etapas en su palmarés profesional. Un triunfo, desde luego, cimentado y basado en su exhibición en la etapa del pasado sábado por los puertos de la Sierra de Guadarrama en Madrid. Podium final, Fabio Aru, italiano primero, segundo el español Purito Rodríguez, tercero Michael Polaco, en una muy bonita imagen. Ayer un poquitín deslucido a lo mejor por el viento y por no mucha presencia de público, pero una bonita imagen, el podio final de la Vuelta en la Plaza de las Cibeles en Madrid. Bueno, y además, como buen lunes, mil noticias más en deportes. Liga de fútbol, el Barça ganó 1-2 en el Calderón, el Madrid arrolló al Español 0-6, Barça líder con 9 puntos, luego vienen Real Madrid y Celta con 7 y mañana empieza la Champions. Histórica esta edición de la Champions, hay 5 representantes españoles. En motos, Marc Márquez ganó el Gran Premio de San Marino, Valentino Rossi el italiano continúa como líder del Mundial. En el Eurobásquet, mañana España-Grecia, el que gane a semifinales del torneo continental. Y esta madrugada, como hemos destacado a las 6 en titulares, victoria del serbio Djokovic ante Federer, ganó el Open de Estados Unidos de tenis, celebrado en Nueva York, y se consolida Djokovic como número uno del tenis mundial.
Vamos, que es lunes, no hay que despistarse. 6 y 19, 5 y 19 en Canarias.
¿En qué se ha convertido Podemos?
Ya no somos un movimiento ciudadano.
¿A cuántos votantes movilizará en las elecciones catalanas?
¿Quiero yo que Cataluña se vaya? No, no quiero.
¿A qué está dispuesto con tal de acceder a Moncloa?
Si el PSOE no gira, con nosotros no hay acuerdo.
Este martes a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al secretario general de Podemos.
¿Te lo vas a perder?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, soy José. Trabajo en la estación de servicio de Repsol en Gata de Gorgos, Alicante. Quería hablarte sobre Neotec, una fórmula exclusiva que mejora todos nuestros carburantes para que tu coche alcance las máximas prestaciones con el mínimo consumo. Y todo esto sin pagar más. Te recomiendo que vengas y los pruebes, porque aunque todos los carburantes muevan tu coche, no todos son iguales.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
Herrera en COPE. Estar informado.
La Unión Europea perfila hoy el reparto de 500 millones para el sector lácteo. En Galicia, los ganaderos han radicalizado sus protestas. COPE Santiago, Íñigo Landa.
Por tercer día, los 15 centros de producción y distribución de leche en Galicia amanecen bloqueados por tractores en una protesta que veremos si hoy no se extiende a Asturias y a León, ya que la intención de los ganaderos que aún protestan es la de bloquear centros logísticos en estas comunidades. Y decimos que aún protestan porque este fin de semana han sido muchos quienes han querido desligarse de la radicalización que se ha producido en las protestas, mientras ayer se repetía la imagen de ganaderos en Galicia obligados a tirar ya la leche que siguen produciendo sus vacas.
Una radio independiente argentina ha emitido esta noche una entrevista concedida por el Papa Francisco dentro del programa Diálogos para el Encuentro, corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero.
Doble ración de entrevistas. Anoche le oíamos en Argentina hablar de amistad.
Yo me he sentido salado por gente que se ha presentado como gente amiga y a quien yo quizás no había visto más que una o dos veces en la vida y ha usado eso para su provecho.
Y de medio ambiente.
No se trata de cuidar la creación para formar un mundo mejor para nuestros hijos. No lo habrá. Se trata de cuidar la creación para este. Estamos al borde de lo irreversible.
Hoy le escucharemos en una radio portuguesa.
Graves disturbios en la explanada de las mezquitas de Jerusalén en las horas previas al inicio de la festividad del Año Nuevo Judío. Más de 100 personas han resultado heridas, corresponsal Daniel Blumenthal.
El pueblo judío celebra hoy y desde anoche el Año Nuevo, siendo el año 5776 del calendario lunar hebreo, pero las celebraciones comenzaron con violentos choques entre manifestantes palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. Centenares de jóvenes palestinos se atrincheraron dentro de la mezquita de Al-Aqsa, golpeando armarios y barras de hierro contra las puertas, y gendarmes israelíes forzaron la entrada. En vísperas del Año Nuevo, centenares de israelíes judíos ascendieron al monte del templo, que es a la vez la explanada de las mezquitas musulmanas, en anticipo a las celebraciones. Es una visita permitida de acuerdo con el status quo de visitas al monte acordado entre israelíes, palestinos y jordanos aún antes de los acuerdos de Oslo, pero los preparativos de los manifestantes palestinos amenazaban con no permitirla. Fuentes policiales israelíes dijeron haber decomisado del interior de la mezquita botellas incendiarias, petardos y explosivos.
El primer ministro británico David Cameron asegura que Jeremy Corbyn, que es el nuevo líder del Partido Laborista, es una amenaza para la seguridad nacional. Corresponsal en Londres, Begoña Pérez.
Jeremy Corbyn se estrena esta semana como portavoz de la oposición en la sesión de control del gobierno del miércoles. Ayer perfilaba su gabinete en la sombra tras la renuncia de 7 portavoces del grupo parlamentario laborista. Se enfrenta al reto de unir al partido y su número 2, Tom Watson, elegido también el sábado, afirmaba en la BBC que los diputados deben respetar el mandato concedido a Corbyn por las bases.
There's zero chance of that happening.
Hay cero opciones de que se produzca un golpe. Los miembros del Partido Laborista no lo aceptarían, aseguraba Watson. Por su parte, el primer ministro David Cameron manifestaba ayer en las redes sociales que este Partido Laborista representa una amenaza para la seguridad nacional, la economía y las familias.
Al-Qaeda llama a atacar el corazón de los hogares de Occidente y en especial de Estados Unidos por combatir al mal llamado Estado Islámico. Corresponsal Beatriz Mesa.
Ayman al-Zawahiri, el líder de Al-Qaeda en el mundo, llama a los musulmanes de Occidente para atacar a los países de la coalición internacional que actualmente combaten el mal llamado Estado Islámico en Irak y en Siria. Ha puesto como ejemplo el pasado ataque terrorista contra la revista satírica Charlie Hebdo. Debemos trasladar la guerra al corazón de los hogares y ciudades occidentales. Y en primer lugar, hay que empezar por Estados Unidos, ha dicho literalmente mediante un vídeo difundido en Internet. En él, al-Zawahiri invita también a todos los yihadistas a abandonar sus rivalidades para unirse en una misma guerra en los bastiones de Siria y de Irak.
U2, la banda irlandesa va a concluir su gira este año con 6 conciertos en Belfast y en Dublín. Las entradas se ponen a la venta hoy mismo. Recordemos que U2 también va a estar en España, en el Palau Sant Jordi, en Barcelona, los días 5, 6, 9 y 10 de octubre. Nos oyen, pero también estamos cerca a través de otros medios. En nuestro Twitter, @HerreraEnCope, en Facebook, facebook.com/HerreraEnCope. Pueden enviarnos también mensajes a nuestro WhatsApp, 699 13 14, o a nuestro correo electrónico, herreraencope@cope.es. Y además, todos los contenidos del programa, todo lo que les cuente esta mañana Carlos Herrera, de Herrera en Cope, puede verlo en nuestra página web y en la nueva aplicación de Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado. Escucha Cope en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te la puedes jugar al cambiar de trabajo, al echar la lotería, al decir si quiero, al comprarte un coche usado o al cambiar de ciudad. Pero con el jamón no te la juegues. Navidul, el jamón que siempre sale bueno, porque hay cosas con las que no se juega. Navidul, con el jamón no te la juegues.
Bienvenidos a Inteligencia Legal. Pregunta, tu hijo se pasa el día chateando en internet y no sabes con quién. Tienes miedo de que sea con un adulto. ¿Qué haces? Si no sabes la respuesta, recuerda que siempre tienes la llamada a Legalitas. 902-100-140. Llama o encuentra la solución en legalitas.com. Inteligencia Legal.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
No fue la radiación, ni un experimento del gobierno. Tampoco un científico loco obsesionado con miniaturizar cosas. Hablamos de el increíble TTV menguante. Tan pequeño que cualquiera podría llevarlo siempre encima para cobrar con su móvil o tablet. Nuevo TTV móvil sin comisiones de mantenimiento. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulte condiciones en Bankia.es.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor.
Qué bien se te ve, se nota que estás feliz.
Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
Las 12 de la noche. Ahora que te vas a acostar, pones la radio y escuchas.
Hola, ¿qué tal están? Buenas noches, bienvenidos
sí,
al partido.
Son Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano en el partido de las 12.
Vamos al lío, un montón de preguntas al presidente de la Liga.
Lo mejor del deporte lo escuchas al final del día. Ya es una costumbre y no te lo quieres perder.
La gente os escucha mucho.
En la medianoche, el partido de las 12.
Hola Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, buenas noches.
Todo el deporte.
Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
Bien, yo creo que hemos completado la preparación.
Llega el partido, el papá. Partido,
COPE,
sí.
Estar informado.
Hola, soy Javi. No, no me conoces, pero soy amigo de tu hija. No, no voy con ella al colegio, ni tan siquiera soy del barrio. Nos hemos conocido en internet. Pasamos muchas horas hablando, y hablamos de todo. De música, de deportes, del cole, de sus amigos y de sus amigas, incluso de la familia o de papá y mamá, o sea, de ti. Sé que trabajáis mucho, que estáis todo el día fuera de casa, y que tu hija se pasa muchas, muchas horas sola. Ya ves, somos íntimos. Por eso me gustaría decirte algo en confianza. No soy como piensas. De hecho, ni soy un niño. Soy una mujer. Y tengo 42 años.
Soy una locutora de radio y de doblaje capaz de imitar a un niño. El problema es que lo mismo está pasando en internet. Miles de menores son acosados cada día por pedófilos que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Celebramos saludarles, damas y caballeros, en una mañana de lunes, como tal, por lo tanto, estupendo, delicioso, magnífico, qué felicidad más grande, por fin es lunes ya, y por fin es pronto, por fin es temprano, ¿no? Qué prisa por tardar tienen algunos, como decía el clásico. Bueno, lunes y 14 de septiembre, nos hemos jamado ya prácticamente a la mitad de este mes de la reentré en este otoño caliente. Las temperaturas en algunos lugares parecen a veces otoñales, ¿no? Llegará San Miguel, llegará el membrillo. Pero de momento lo que llega es un frente por Galicia que nos va a dejar en buena parte de la península un anticipo de ese otoño. Hoy hay lluvia en Galicia, el Cantábrico, y la verdad es que por la tarde luego eso abre y habrá sol en prácticamente toda España. Las fuerzas de seguridad egipcias, es noticia de alcance de esta madrugada, han matado, por error, a 12 turistas mexicanos y egipcios. Iban en unos autocares por una zona limitada, por motivos de seguridad, la franja más occidental de Egipto, en la frontera prácticamente con Libia. Es una zona que le gusta mucho a la gente para ver los oasis y esas cosas, pero bueno, el caso es que iremos conociendo más detalles de lo que ha ocurrido, pero creían que ahí iban camuflados terroristas. Dispararon y claro, luego preguntaron, en lugar de hacerlo al revés, según parece, ¿no? Bueno, continúa el flujo de refugiados llegando a Europa, no se detiene, y además con la decisión de Europa de admitirles y además de mostrarse, autoconvencerse todos los días de lo que posiblemente sea cierto, que es bueno para Europa refrescar con 120.000, 150.000 personas el parque móvil humano de la comunidad, pues lo cierto es que otros muchos también quieren volver a entrar. En esta primera oleada se ha recibido con grandes aplausos a los refugiados que están llegando. ¿Hasta cuándo van a durar esos aplausos a medida que sigan llegando incesantemente gente que no tiene nada que perder? Que todo lo que tiene en su tierra son guerras, destrucción, horror, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se la juegan. Miren ustedes hasta qué punto que en Grecia siguen recuperando cadáveres del mar. Han naufragado en el Egeo una embarcación que iba repleta de refugiados, de inmigrantes, frente a una isla a 12 kilómetros de Turquía. Estamos hablando de, según los últimos datos, de 34 muertos, 4 de ellos bebés y 11 menores. Y unos 100 refugiados a los que la Guardia Costera ha logrado salvar. Y esto va a ser así, permanentemente. Y, en fin, nos tenemos que doler y lamentar efectivamente que eso haya sido de esa manera, pero desgraciadamente, no van a ser los últimos. Alemania ha cerrado las fronteras con Austria, o digamos, no las ha cerrado, ha vuelto a poner controles, que es una forma de alterar el tratado de Schengen, cosa que puede hacer, Alemania puede hacer cualquier país, porque así lo contempla el tratado mismo. Es decir, en un momento de crisis, un país dice, bueno, durante unos días dejadme ver quién entra y quién sale, venga de donde venga y sea quien sea. Hoy a las 3 de la tarde en Bruselas la cumbre extraordinaria comienza. Ministros de Interior que darán su respaldo político a la propuesta para repartir los 120.000 refugiados que han llegado a Hungría, a Grecia y a Italia. El problema son los 120.000 que vendrán luego y los otros 120.000 y 120.000 más. ¿Cómo lo hará Europa en ese momento y cómo continuará recibiendo Europa a esas personas? Bueno, en Pasión de Catalanes, algo más. Después de la, verdad, asombrosa performance de la Diada en Cataluña, que fue ciertamente impresionante, la meridiana llena, ahí cabe mucha gente, ¿eh? Yo no sé cuánta gente era, pero aquello era mucha gente, en un ambiente muy civilizado, muy feliz, muy tranquilo, muy festivo, muy cívico. donde la ausencia total de incidentes habla bien de la organización de ese acto. La última hora la ha protagonizado el presidente del gobierno Rajoy y el líder del PSOE. Se han encontrado en el AVE en Lérida. Cada uno ha subido su fotografía al Twitter. Mariano Rajoy ha pedido recuperar la política de moderación. Sánchez insiste en buscar un hueco ahí en medio. Ya saben, esas terceras vías, esos equilibrios, ese no estoy con la independencia, pero la culpa la tiene Rajoy, que no dialoga o que... Y la solución es una reforma federal que desde luego en nada convence a los que quieren ser independentistas, vamos. Pero en nada, absolutamente en nada, por muy asimétrica que luego sea esa reforma federal. Toda federación tiene asimetrías. Federar es unir, no separar. Pero todo Estado federal, claro que tiene asimetrías. ¿Cómo no las va a tener? Anda que no hay peculiaridades en España. Oiga, el cupo vasco lo es, el navarro lo es. Asturias es un principado. En otras comunidades, Canarias, fíjese ustedes, tiene peculiaridades. Todos tienen peculiaridades, cada uno la tiene, ¿no? Ya veremos eso, cómo podría organizarse después de una reforma federal. Ha estado Artur Mas, ha declarado Artur Mas esta noche en La Sexta que va a iniciar el proceso de independencia si gana las elecciones solo por escaños, no en votos. Es decir, pueden votar 100.000 personas nada más, imagínese, y darle la mayoría, y con esa mayoría en escaños él ya se consideraría ungido, porque él sabe que el número de votos en tanto por ciento de la sociedad no llega en absoluto al 51% ese que en teoría, ya me explicarán ustedes, en teoría, a él le legitimaría para declararse el más guapo del baile. No, no, en escaños, que es muy distinto. Y desde luego o se espabilan o dejan el pasotismo aquellos que no están por la independencia de Cataluña, o efectivamente van a ganar en escaños en las próximas elecciones del día 27. En fin, que son y 36 y 37 ya, las 6 de la mañana, y que ahora conocemos, si les parece bien, todas las noticias del día de hoy en estos titulares.
Los productores de leche mantienen el bloqueo a la industria y a la distribución en Galicia. Asturias y León se podrían unir hoy a las protestas. 20 millones de litros de leche sin distribuir han ido a parar a la basura.
Los controladores aéreos deciden hoy si mantienen sus movilizaciones, incluida la huelga. Los paros parciales se suspendieron el pasado mes de agosto.
Jeremy Corbyn comienza hoy a formar su equipo tras ser elegido líder del Partido Laborista Británico. Más de 15.000 personas se afilian al partido tras conocerse su nombramiento.
Los reyes llegan hoy a Washington en su primera visita oficial a la capital estadounidense. Mañana serán recibidos en la Casa Blanca por Barack y Michelle Obama.
Medio centenar de disidentes son detenidos en La Habana tras participar en una marcha por los derechos humanos. Las detenciones se producen a menos de una semana de la visita del Papa Francisco a la isla.
California declara el estado de emergencia por varios incendios forestales fuera de control. Miles de personas permanecen evacuadas y 16.000 hectáreas de bosque han sido arrasadas por el fuego.
El Barcelona es líder en solitario tras disputarse la tercera jornada de Liga y ser el único equipo que ha ganado los tres partidos. Real Madrid y Celta le siguen con 7 puntos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La estrella del equipo en rueda de prensa.
Para algunos,
tú escuchas, tomas nota. Y en eso, Manolo Lama te pregunta:
¿entonces será amarilla o no?
¿Te imaginas? Hazlo. Primero el máster de COPE, luego un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Aprende de los mejores. Más información en el 91-828-3930 y también en fundacioncope.es.
¿Has tocado alguna vez una palabra? ¿Te gusta sentir emociones cuando lees? Este domingo El Mundo renueva su oferta dominical y lanza su nueva revista, Papel. Y para celebrarlo, no te pierdas este domingo totalmente gratis unas gafas de realidad virtual. Lee, mira, oye y siente con El Mundo.
6:39, 5:39 en Canarias. Vamos a acercarnos ya a México para conocer más datos de lo que ha ocurrido esta madrugada. El país está conmocionado después de que las fuerzas de seguridad egipcias hayan matado por error a al menos a 12 turistas de nacionalidad mexicana y egipcia. Se van conociendo más datos. ¿Cuál es la última hora? María Berza, buenos días.
Pues hace escasamente un par de horas el Ministerio de Exteriores ha emitido un comunicado en el que solo ha confirmado de momento la muerte de dos nacionales mexicanos. Dice también que hay otros 5 heridos que están en situación estable. Pero lo que las autoridades no descartan es que el número de connacionales fallecidos o lesionados aumente en las próximas horas. El comunicado explica que el embajador mexicano se trasladó al hospital al que fueron llevadas las víctimas en un suburbio de El Cairo, se entrevistó con los heridos e intenta esclarecer lo ocurrido porque todavía no está del todo claro. Por su parte, el presidente Peña Nieto vía Twitter condenó los hechos y exigió al gobierno egipcio una exhaustiva investigación de lo ocurrido.
Esta tarde comienza en Bruselas la cumbre de ministros de Interior que van a aprobar la propuesta de la Comisión para repartir 160.000 refugiados en los 2 próximos años. Los países del Este parece que siguen siendo los más reticentes a aceptar el acuerdo. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
A las 3 de la tarde va a arrancar ese consejo marcado por los controles establecidos en fronteras como la alemana, una decisión que ha respaldado la Comisión Europea. Los ministros van a intentar sacar un texto de respaldo a la propuesta para repartir 120.000 refugiados, pero ni siquiera hay consenso para aprobar ese texto. Los países del Este mantienen sus dudas, así lo han expresado en una reunión celebrada hasta poco antes de esta medianoche en Bruselas. Ni siquiera la ronda de llamadas emprendidas por el presidente de la Comisión Europea, por Jean-Claude Juncker, a los líderes de estos países, ha conseguido ablandar sus posturas. Si hoy no hay avances, podría haber una cumbre de jefes de Estado.
Cuarto día de campaña electoral en Cataluña. Rajoy y Pedro Sánchez coincidían ayer en Lleida, la estación del AVE. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, hacía un llamamiento a la movilización del electorado para frenar los planes de Artur Mas. COPE Lleida, Sergi Tor.
Rajoy acusa a Mas de engañar a los catalanes por el silencio ante las preguntas comprometedoras del escenario de una Cataluña independiente. Afirma que no se está diciendo la verdad.
¿Por qué no se explica dónde van a tener su sede las entidades financieras? ¿Por qué no se explica qué va a ocurrir con las ayudas europeas? ¿Por qué no se explica cuál es la condición de un español, europeo y catalán? ¿Van a seguir siendo españoles? ¿Cómo se hace eso? ¿Van a seguir siendo europeos? Eso evidentemente no.
Rajoy pide votar masivamente porque considera que la abstención no perjudicaría a los que quieren Cataluña en España y en Europa.
El líder socialista Pedro Sánchez insiste en equiparar a Artur Mas y a Mariano Rajoy ante la doble cita electoral que tenemos hasta final de año, catalanas y después generales.
Que el próximo 27 de septiembre digamos adiós al hijo político de Puyol y el 20 de diciembre digamos adiós al amigo de Bárcenas. Solamente han hecho sino corromper a sus partidos para acudir dopados a las elecciones generales.
Y el cabeza de lista de la candidatura Juntos por el Sí, Raúl Romeva, va a explicar hoy sus planes en un desayuno esta mañana aquí en Madrid. Anoche, la Sexta, Artur Mas, aseguraba que el proceso es imparable.
Idealmente escaños y votos. Idealmente no unas elecciones, sino un referéndum. Y contamos solamente votos. Ahora, como que no nos dejan otra alternativa, pues tendremos que hacerlo así. Y a partir de ahí, se lo confirmo. Si tenemos mayoría absoluta de diputados a favor del sí, iniciaremos el proceso para constituir un Estado en Cataluña.
Hoy va a pasar a disposición judicial en Astorga. Miguel Ángel Muñoz es el presunto autor de la muerte de la peregrina norteamericana Denise Picatiem. Hoy se van a cotejar las pruebas de ADN de los familiares con el cadáver de la mujer. Los familiares de Denise van a llegar a España. Han enviado una carta de agradecimiento a las fuerzas de seguridad del Estado por su trabajo para encontrar a Denise. Desde el principio se temieron lo peor, como nos contaba su hermano.
En un principio pensé que podría estar herida, pero una vez vimos la zona, supimos que algo malo había pasado. Era una excursión que podría haber hecho en casa.
Y semana importante también en el Congreso de los Diputados. Comienza lo que es el trámite para la aprobación de los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Los ministros van a explicar en los próximos días las cuentas. Belén Miguel.
El titular de Asuntos Exteriores abrirá este lunes el turno de comparecencias de todos los ministros del Ejecutivo en el Pleno del Congreso para explicar departamento por departamento los presupuestos del Estado. Un debate que se extenderá hasta el miércoles con la defensa de las enmiendas parciales y su votación para remitir ya las cuentas públicas a la Cámara Alta. Según el calendario marcado por el adelanto electoral, el 15 de octubre el Senado dará el visto bueno a los presupuestos que volverán hacia el Congreso, donde se prevé su aprobación definitiva el 22 de octubre. Y no mucho más tarde, el día 26, como fecha límite, Rajoy tendría que disolver las Cortes y convocar las elecciones generales para cumplir así el plazo de 54 días que marca la ley desde ese momento hasta el día en que los electores depositan su voto en las urnas.
La semana comienza también mirando a los mercados. La crisis, la incertidumbre ante los resultados de las elecciones que tienen lugar el próximo domingo en Grecia siguen afectando a las bolsas. Joaquín Dizmanos.
El IBEX arranca este lunes por debajo de los 10.000 puntos. Los mercados tienen marcadas en rojo esta semana varias citas. La principal, sin duda, la reunión de la Reserva Federal el miércoles y el jueves, donde en principio estaba previsto que empezara a cambiar la política monetaria, a subir los tipos de interés ante la consolidación de la actividad económica y del empleo en Estados Unidos. Sin embargo, la crisis china, la debilidad de los países emergentes, la presión adicional sobre las materias primas podrían hacer que Janet Yellen vuelva a retrasar la decisión. Es difícil cuadrar el círculo. Por si fuera poco, el domingo tenemos elecciones en Grecia y eso no es sinónimo de estabilidad.
En deportes, noticia de esta madrugada. El serbio Djokovic ha ganado la final del torneo de tenis de Estados Unidos y se consolida ya como indiscutible número uno mundial. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
El mejor de los mejores. ¿Qué tal, Paloma? Muy buenos días. Ha terminado hace unos minutos el torneo, la final de ese torneo de Estados Unidos. Se retrasó el comienzo 3 horas por la intensa lluvia que caía en Nueva York y en 4 sets efectivamente ha ganado de una forma indiscutible, con mucha autoridad, el serbio Djokovic al suizo Federer. Así que Djokovic, en efecto, se consolida como número uno en el ranking mundial de la ATP de tenistas internacionales y Federer se mantiene como número 2. Y con este torneo, el torneo de Nueva York, ha terminado la temporada de Grand Slams en este circuito del tenis del año 2015. Anoche, en la Vuelta a España, en Cibeles, el podium final de la Vuelta Ciclista a España, con un italiano en lo más alto del cajón, con Fabio Aru. En segundo lugar, el español Purito Rodríguez y en tercer lugar, el sorprendente polaco Majka. La Vuelta, como destaca Purito Rodríguez, ha sido un auténtico éxito de participación, de recorrido y también de público. Un poquitín deslucido por el mal tiempo y por el viento ayer en Madrid.
Sí, una gran vuelta, la verdad que muy bien. Un gran ganador como es Fabio Aru, que ha demostrado desde principio a fin ser fuertísimo. Y pienso que se ha vivido bien dentro del pelotón, se ha vivido muy, muy rápida, pero los comentarios que tenemos fuera es que ha sido bastante disputada.
Muy disputada, muy seguida, con buenos índices de seguimiento en radio y en televisión. Y a partir de ahora, finalizada la Vuelta a España, ponemos los ojos en el Mundial de Ciclismo en Estados Unidos con la ilusión de conseguir una medalla para la representación española. Y por supuesto, como buen lunes, no falta el fútbol. Después de la jornada 3 de Liga, después de la tercera jornada, a falta de un partido esta noche, el que juegan en Vallecas Rayo Vallecano y Deportivo de La Coruña, tenemos al Barcelona como líder, único equipo que ha jugado y ha ganado los 3 encuentros. Barcelona líder con 9 puntos, Real Madrid y Celta viene a la continuación con 7 puntos cada uno. Hoy, como digo, acaba la jornada con ese Rayo Vallecano Deportivo de La Coruña y mañana empieza la Champions. Entramos ya, Paloma, en estas semanas en las que hay fútbol prácticamente todos los días. Hoy Liga, mañana Champions, el miércoles Champions. Además, Champions este año histórico con 5 representantes españoles, como son Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla, Barcelona y Valencia. Y por supuesto, el Eurobásquet. Mañana España-Grecia. Es un partido ya para entrar en semifinales. Un comienzo muy renqueante, muy irregular de la selección española, pero ha encontrado, ha enderezado el ritmo. Se ganó este fin de semana el encuentro de octavos de final y mañana es cuartos. España-Grecia. El que gane directamente a semifinales. Así que mucha suerte para el equipo de Pau Gasol y compañía.
Gracias, Alcalá. 6:48, 5:48 en Canarias. Continuamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué descubrimientos científicos cambiarían nuestra ciudad y nuestro futuro? Descúbrelo en la tarde de COPE con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. La ciencia más asombrosa, la tecnología más avanzada y todas las innovaciones más actuales para un mundo mejor. Adelántate al futuro en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
Parece que se tarda mucho tiempo en colocar correctamente a tu hijo en la silla del coche. Sin embargo, se tarda mucho más en dejar de arrepentirse por no haberlo hecho. El 70% de los niños viaja sin el sistema de retención adecuado. 9 de cada 10 lesiones infantiles se podrían evitar usando estos sistemas. 9 de cada 10 padres podrían evitar mucho con muy poco. ¿Merece la pena ahorrar ese tiempo? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Vamos conociendo algunos detalles del viaje del Papa a Cuba y a Estados Unidos, que va a comenzar el próximo sábado. Por ejemplo, que Raúl Castro despedirá al Papa en el aeropuerto de Santiago y horas más tarde será recibido por los Obama en Washington. Corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero.
Iba a ser un viaje corto para el encuentro mundial de las familias en Filadelfia, pero llegó el acuerdo histórico entre Cuba y Estados Unidos y el Papa Francisco decidió empezar por la isla. De modo que viviremos un vuelo inédito el 22 de septiembre. Raúl Castro le despedirá en el aeropuerto de Santiago, los Obama le recibirán 4 horas después en la base aérea de Washington. Antes se espera que el Papa Francisco reciba a Fidel Castro, aunque fuera de programa. Y veremos momentos únicos como el discurso ante el Congreso norteamericano, primera vez en la historia. Lo hará en inglés, por cierto, aunque la inmensa mayoría de los discursos, según ha sabido la cadena COPE, serán en español.
Los médicos españoles muestran su compromiso con los refugiados que lleguen a España. Aunque aún no se ha fijado el plan que se va a seguir, los protocolos serán los mismos que con otros inmigrantes, Mónica Danez.
Aunque aseguran que ni Sanidad ni la Administración se han puesto en contacto con ellos, los médicos garantizan asistencia sanitaria para todos los refugiados que lleguen, en torno a los 15.000. Los protocolos son los mismos que los que se aplican a todos aquellos inmigrantes que reciben desde África subsahariana, pero no hay nada más dispuesto, ya que, como asegura el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, la salud de los refugiados es en general buena porque llegan los más fuertes. Eso sí, tan solo pide un poco de organización por parte del gobierno, aunque no hay previsto ningún tipo de colapso en las consultas.
Organizarlos le toca a la administración, ¿no? Pero dar la asistencia pues en las mismas condiciones que estamos. Tenemos los dispositivos montados y los médicos están disponibles. Es decir, no podemos decir nada más que, bueno, pues se habiliten las fórmulas precisas para ordenarlos y distribuirlos adecuadamente.
Por su parte, el ministro de Educación, Íñigo Méndez Vigo, se reunirá el próximo jueves con representantes de los rectores y de los alumnos universitarios para abordar la integración educativa de los refugiados sirios que lleguen a nuestro país.
Los reyes de España viajan hoy a Estados Unidos y, coincidiendo con la visita de los reyes, el MoMA de Nueva York va a exhibir la obra escultórica de Picasso, Ramón García Pellegrín.
Por primera vez en 50 años, Estados Unidos reúne la obra escultórica de Picasso. El MoMA abre hoy mismo sus puertas a esta antológica de 140 piezas, 50 de ellas procedentes del Museo Picasso de París. El genial artista malagueño realizó todas estas obras artísticas en diferentes etapas a lo largo de 6 décadas. Ningún material o forma se le resistía a Picasso. Hasta el 7 de febrero, si viajan a Nueva York, no dejen pasar por alto esta exposición dedicada al 3D picasiano.
Picasso también está presente en los museos del Prado y Reina Sofía, donde se puede ver la obra del artista español procedente del Kunstmuseum de Basilea, informa Isco Jiménez.
Último día para disfrutar de las obras que el Museo Kunst de Basilea ha cedido al Reina Sofía y al Prado. Obras inéditas de Picasso junto a otros como Braque o Warhol. Karina Maroto, responsable de conservación del Prado.
Colgar a Picasso en nuestra galería central, que es el lugar más emblemático, casi como un símbolo de volver a acoger a Picasso y ponerlas en diálogo con los grandes maestros del museo.
Además, será la última oportunidad de ver en España Cuando te casarás de Gauguin en el Museo Reina Sofía, el cuadro más caro de la historia.
Sin duda hoy va a ser una de las noticias importantes del día, esa cumbre extraordinaria que va a tener lugar en Bruselas de los ministros de Interior. Bueno, pues hoy también, aquí en nuestro país, las ONGs van a ir al Ministerio del Interior, son expertas en asilo, y van a solicitar que se cumplan las ayudas a los refugiados, Carmen Lavallén.
Han hablado con las administraciones y con el gobierno, han obtenido nuevos fondos para atender a los refugiados, a los que ya están y a los que van a llegar. Por ellos, las ONGs expertas en asilo irán este lunes al Ministerio del Interior para reclamar en un acto simbólico, coincidiendo con la reunión clave de Bruselas, que Europa cumpla sus compromisos. Julia Fernández Quintanilla es directora general de ACCEM, la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones.
Insistimos mucho en la urgencia de que se agilicen los procesos, que no se puede alargar la estancia de las personas en donde están.
Más que alcanzar acuerdos, de lo que se trata es de llevarlos a la práctica. Y asegura que en la Unión Europea ya hay mecanismos para ayudar a los refugiados y no se aplican. Todo mientras miles de personas esperan hacinadas o aparcadas poder rehacer su vida en Europa, más allá de la ayuda de mantas y comida.
Música para no estar quieto. Música de Johnny Cash, el hombre de voz profunda, el hombre de negro, y sin duda una de las figuras más complejas de la historia del rock and roll y del country, el tipo que siempre comenzaba sus conciertos con la frase esa de "Hola, soy Johnny Cash", y a partir de ahí comenzaba a tocar, claro. La música de Johnny Cash, te recuerdo que nos puedes escribir, que le puedes contar a Carlos Herrera lo que quieras en su Twitter, arroba Herrera en Cope, en el Facebook, facebook.com/Herrera en Cope, al WhatsApp 699 13 14 o a nuestro correo electrónico herreraencope@cope.es. Ya sabes que...